Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan.
Eran chicos recorriendo el barrio.
El acto referido a los 40 años de la Guerra de Malvinas en Bolívar tuvo lugar hace un rato, cuando nosotros empezábamos el programa a las 10 en la plazoleta Héroes de Malvinas, en la intersección de Venezuela y Mateu. Previamente, ayer, anoche más precisamente, en el Centro Cívico se desarrolló la vigilia referida a estas cuatro décadas de Malvinas. Leo del informe que ha emitido la municipalidad: la agenda Malvinas 40 años se desarrolla en todo el país y Bolívar se suma a esta red que tiene como ejes principales resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas, y seguir reafirmando nuestro derecho soberano. Las actividades que prepara la municipalidad bajo el lema Malvinas nos une incluyen también proyecciones en el Cine Avenida, que va a tener hasta el domingo inclusive a las 20 horas y con entradas a 100 pesos una película referida a la Guerra de Malvinas. 100 pesos la entrada, 50% de descuento para jubilados. Tenés la función de hoy y de mañana, ambas a las 20. Y también se anunció ayer por parte de la Dirección de Cultura que habrá diversas actividades hasta el 10 de junio, y adelantó el director del área, Jorge Fernández, que la más cercana tendrá lugar el sábado 23 del Corriente, en el Centro Cívico, con la presentación de la banda de música y guerra de la base aérea de Mar del Plata y una exposición de cañones que estuvieron en la Guerra de Malvinas. Alguien que no estuvo en la guerra, pero está muy íntimamente conectada con ella, es quien está en comunicación telefónica con nosotros. Me da muchísimo gusto saludar, a pesar de que el tema es doloroso, a Analía Echave, que nos recibe en Lobos. Ella es la hermana de nuestro querido soldado Horacio José Echave. Ana, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos.
Hola, buen día Chino, buen día a todos.
Bueno, hoy es 2 de abril y empiezo por preguntarte si cada 2 de abril es igual o el paso de los años mitiga algo del dolor y de la pena y de la angustia que te provoca haber perdido a tu hermano, el querido Topo, como le decían.
Y nosotros, particularmente yo, pensé que este 2 de abril, viste, iba a ser un poquito más tranquilo, más pasando los dos anteriores aniversarios que fueron durante la pandemia, que fueron... La herida sigue abierta y el dolor está siempre latente. Personalmente, desde los fines de marzo hasta pasado el 22 de junio, que es el día del cumpleaños de Horacio.
Sí, sí.
Es como que uno revive la guerra durante esos días, todo, sistemáticamente, todo el tiempo. Pensé que este año iba a ser parecido a los últimos dos, que dentro de todo no sé, al no haber actos por ahí uno se lo vivía diferente en su hogar, con su familia, y bueno, este año, al ser los 40, el aniversario número 40, no sé, es muy fuerte.
Sí, sí,
se movió demasiado sentimiento.
Yo decía, contaba hoy, seguramente quienes nos están escuchando conocen la historia de Horacio José Echave, el Topo, como le decían sus amigos, que está relatada en mi libro Hasta tu sonrisa siempre, y saben lo peculiar de su historia, ¿no? Cómo es que él muere quizá con la última bomba lanzada por los soldados ingleses cuando la guerra ya había terminado o había sido firmada ya la rendición, y todo el calvario que viene después, que hasta dar con sus restos, ¿no?
Hasta el año 2017.
Hasta el 2017, que ahí recién la familia, los hermanos, tu vieja, tienen la posibilidad de tu viejo de ir a poner ahí una flor, ¿no? ¿Vos qué edad tenías, Ana, cuando transcurrió el conflicto bélico? En el 82, ¿cuánto tenías?
7 años.
7. ¿Y cómo te pegaba en ese momento lo que pasaba? Uno a los 7 años no tiene pleno uso de razón, pero algo entiende, digamos, ¿no? ¿Qué te llegaba de lo que estaba ocurriendo? ¿Dónde pensabas que estaba tu hermano? ¿Qué sentías esos días?
No, yo sabía que estaba en la guerra. Ahora se lo despedimos con mamá, papá y una de mis hermanas en el domingo de Pascua, anterior a que él marchara a la isla, y sabíamos que iba a la guerra. Y bueno, esa despedida fue fuerte. Y bueno, ya por más que la chica, después en casa era todo el día, mamá estaba pendiente de la radio, de la tele, para tener alguna información, alguna noticia de Horacio. Entonces uno, por más que en el colegio, viste, que te hablaban continuamente, sí, hacemos una sí, carta, sí, y que esto y que aquello. Entonces, por más que yo la chica, viste, ver todo mi casa siempre los rostros tristes y la desolación, uno sabía que algo estaba pasando.
Claro,
y
claro. Es como que conociste la sensación del miedo muy tempranamente. Uno a los 7 años no tiene clara noción de lo que es el miedo, pero algunas personas que atraviesan circunstancias especialmente dramáticas, como tener un hermano en la guerra, sí, tempranamente descubriste lo que es tener miedo, supongo. Eso es lo que sentías y quizá no podías describir desde tus 7 años, pero lo sentirías en el cuerpo, ¿no? En la incertidumbre, en la ansiedad.
En la noche me recuerdo que no podía dormir, que me despertaba con pesadillas. Eso es algo que tengo.
Sí, que queda, queda para siempre. Después sí, fuiste más grande y fuiste entendiendo la magnitud de todo lo que había pasado, ¿no? Ya lo pudiste racionalizar, por así decir.
Claro, y aún ir creciendo y dándote cuenta lo que había sucedido y mirando imágenes y noticias y leyendo, porque a medida que iba creciendo me iba interiorizando el tema y quería saber más y más, y nunca podía dimensionar lo que había. Yo me ponía siempre en el lugar de mi hermano, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sentido? Y bueno, eso te da mucho más angustia, mucho más dolor.
Como hemos dicho ya hoy y en otras ocasiones, Horacio José Chávez lo consideramos un soldado bolivarense, si bien él junto a su familia vivían en Lobos en el año 1982, Chávez, su padre, fue un bolivarense, y su madre es bolivarense también, Nélida Esther Montoya, o sea que es una familia bolivarense que por cuestiones de laburo de Chávez padre, se trasladó a Lobos, ¿no? Pero lo consideramos un bolivarense con una historia que no se conocía prácticamente, que se conocía muy poco y que vio la luz. ¿Eso los ha ayudado como familia el hecho de que en Bolívar, que es la tierra de tus padres, se haya de algún modo homenajeado la historia y la figura de tu hermano?
Sí, es muy lindo. Cuando nosotros, el día que el intendente vino, se comunicó con mamá y la vino a visitar, a mamá y a papá, en ese momento papá estaba vivo. Sí, papá que le costaba mucho hablar de Malvinas, prácticamente casi, era muy poco lo que él hablaba. Estuvo muy, muy enérgico hablando con Marcos, viste, de sus recuerdos de tal o cual persona y demás, y hablando mucho sobre Bolívar, porque Bolívar para papi era una ciudad que él quería mucho.
Claro.
Y mamá, bueno, mamá nacional, nació en Bolívar, pero vivió toda su vida en área hasta que vino para Lobos. Entonces también ellos, Bolívar lo sienten suyo. Y bueno, lamentablemente cuando se pasó lo del ADN y ahí Bolívar tomó conocimiento de la historia de Horacio, que Horacio era bolivarense. Empezaron a hacer el homenaje, como la plazoleta que lleva su nombre, la plaza, y bueno, papi ya no estaba, pero yo sé que papi hubiera estado muy, pero muy feliz, saber que en su ciudad recordaban a su hijo.
La historia de tu viejo, que también hemos contado en el libro, en lo relativo al vínculo con su hijo, a partir de la Guerra de Malvinas, es especialmente dramática, ¿no? Porque él, de alguna manera, se quedó a esperar que encontraran los restos, ¿no? De tu hermano, de su hijo, pero sin embargo, cuando llegó el momento, ese ansiado momento, él, cuando podía haber ido a ponerle una flor al sur a su hijo, no quiso ir, ¿no? Él ya te pidió a vos y a tu vieja, ustedes vayan, me le dejan un saludo a mi hijo, pero yo no voy. ¿Fue así?
Sí, papi tenía EPOC y falleció a los meses que nosotros viajamos a la silla, a los 3 meses. Y papi, claro, la salud ya no lo acompañaba, y me acuerdo cuando nos íbamos, primero la saludó a mamá y no le llegué a entender lo que le dijo él cuando nos íbamos para Buenos Aires, para viajar a la silla. Y cuando me da el beso a mí, que yo me despido con él, se emociona y me dice: Ani, no te olvides de darle un beso a Parcito, de mi parte.
Y llegar allá, Ana, ¿qué significó para vos y para tu vieja? Pero te lo pregunto a vos, ¿qué te produjo, por fin, después de tanto tiempo, recién en el 2017, poder ponerle una flor a tu hermano, poder hablar con él?
Y, o sea, fue muy, muy, muy doloroso. Pero también, aliviador. O sea, Malvinas es algo que me afecta. Por más que yo era chica y tengo recuerdos, pocos, pero los tengo. Era algo que a mí me afectaba mucho y me costaba hablar. Ahora, yo lloraba mucho antes y no podía hablar. Ahora me emociono, se me corta la voz, pero yo me puedo expresar, cosa que antes yo no podía hacer. Y entonces, desde ese punto yo le veo que me ayudó, digamos, poder despedirme de Horacio.
Había que dar ese paso.
Claro, porque antes nosotros esperábamos que volviera, era la angustia, el dolor todo el tiempo, y siempre, viste, tenía la esperanza, esa que era mínima, pero la tenía, que algún día, viste, golpee la puerta, o que vaya en la calle y lo vea, o qué sé yo, viste. Uno,
claro,
esperaba eso, hasta hace 3 años atrás, 4.
Esa es la angustia tan particular que nadie que no haya pasado por algo así podría entenderlo, ¿no? Pero imaginemos la situación. La guerra termina en junio del 82, y el cuerpo de Horacio José Chávez no aparece, y eso provoca que su familia lo espere, porque no se podía descartar, como ocurrió en algunos casos, que él estuviera perdido en algún pueblo, que hubiera caído presa de la demencia por haber protagonizado una guerra y esté perdido por ahí.
Claro, que al principio fue eso lo que más o menos le dijeron a mamá.
Claro.
Nunca nos dijeron que había fallecido.
Claro, que es una manera de decirle, espérelo que va a volver, claro.
Claro, no, decían, por ahí está.
Claro.
Mal, dice, sin memoria en un lugar, por ahí viene más. Primero, por ahí venía después, más tarde, que había quedado prisionero, que
claro,
después
claro,
por ahí estaba
claro.
Perdido. Después, eran versiones, eran muchas. Después sí, empezaron a haber versiones y se había caído, pero unos te decían que habían caído de una forma, otros te decían que había caído de otra, ¿viste? Y entonces eran muchas las versiones. Entonces, ¿cuál? Uno, con el amor de familia que tenía hacia Horacio, lo único que se quería aferrar a creer que no, que podía volver algún día. Entonces, al no tener un lugar físico que vos sabías que sí, que en realidad estaba ahí, uno se aferraba a la ilusión de que no, de que algún día volviera.
Claro, claro. Por eso era necesario dar el paso tan doloroso que,
claro,
que fue ir a las islas a poner una flor, como dijiste vos, a encontrarlo.
A pedirlo.
Mientras tanto, Ana, ¿cómo has hecho vos para para mitigar un sentimiento seguramente de bronca, de enojo que te tiene que haber también calado los huesos, si uno piensa que a estos chicos los mandaron, no les dieron la posibilidad de elegir, los mandaron a combatir contra un ejército poderosísimo como el inglés.
Y la verdad que no solamente era llorar, no teníamos mucho más para hacer. Era la bronca, la angustia, el dolor, el llanto y tratar de acompañar, viste, que cada vez que, cada cosa que se pudiera hacer para recordarlo, porque ya que Dios lo subiera por la patria, que lo recuerden, viste, que no haya sido en vano. Que por lo menos mantenerlo vivo en la memoria.
¿En Lobo se lo recuerda o esto que se ha hecho en Bolívar no ha tenido equivalente en Lobos? ¿Se lo recuerda?
Tiene cuatro caídos.
Sí.
Hay cuatro caídos y sí, hay calles que, bueno, que los recuerdan a cada uno.
Hay una,
cuatro, Bordón, Azcárate, Rodríguez y Chávez, y tiene una calle cada uno.
Una biblioteca.
Hay plazoletas, hay monumentos, está la biblioteca de Malvina, que tiene la foto de los chicos, y siempre hay un mural de los chicos en la biblioteca, donde anoche se hizo la vigilia, por ejemplo.
Sí.
Sí, hay monumentos en el centro, hay muchas cosas, ¿eh?
Hay algo que, sin embargo,
en aulas de los colegios.
Hay algo que siempre defendiste, en particular vos, Ana, y como para ir cerrando, creo que es necesario traerlo a la mesa, ¿no? Estamos dialogando con Analía Chávez, hermana de Horacio José Chávez, soldado nacido en Bolívar y radicado en Lobos, que cayó en la guerra de Malvinas. Eso que siempre has defendido es, de algún modo, la sonrisa de Horacio. ¿Defendés el derecho a recordarlo con una sonrisa, por su sonrisa? Porque él era alguien alegre que siempre se lo ha caracterizado como un pibe sonriente, un pibe buena onda, un pibe que hacía chistes, que animaba la fiesta. ¿Vos siempre has defendido el derecho de la familia de recordarlo así? ¿Has hecho un esfuerzo para que eso no se difumine bajo el dolor, bajo la angustia, bajo el llanto?
Y más que nada, sobre todo, a partir de tu libro. Porque yo ahora sí lo conocía, lo poco que lo pude conocer en mis 7 años de vida que tuve hasta que él partió, y por lo que mi papá, mis hermanos me podían contar, pero gracias a vos yo lo conocí de otra forma, mi hermano, porque al acompañarte a las entrevistas que hiciste acá con sus amigos, con su el patrón, con, no sé, con un montón de gente, con los combatientes, yo lo conocí desde otro lado, y eso me alegró, aunque lloraba, me alegró un montón, porque lo conocí de otra forma, y cosas, qué sé yo, anécdotas que antes no me habían dicho y me las contaron ahora, qué sé yo, y saber lo vago que era, por así decirlo, ¿no? Sanamente,
sí, pero sí. Sí, saber que fue feliz, que fue feliz, que él vivió feliz.
Que fue una linda persona.
Claro, y que fue una linda persona.
Persona,
claro.
Muy querida y... No, sí, es re linda.
Sí, hay una frase que me viene a la mente ahora y la vamos a traer también, del Negro Fontana Rosa, que él decía que lo único que él quería para su hijo es que sus amigos se alegraran cuando lo vieran llegar. No, él no quería ningún otro, no quería ni que fuera médico ni nada. Él quería, lo único que quería, que cuando lo vieran llegar a su hijo, sus amigos se alegraran. Bueno, al Topo lo recuerdan así, o sea, se ve que era un pibe que cuando llegaba a un lugar sus amigos se alegraban y ya se empezaban a reír, a ver qué va a decir este, qué se trae, qué ha preparado, ¿no? Qué ha venido pensando.
Uno de sus amigos, Carlitos, que compartía la Acción Católica con Horacio, que lo esperaban para que llegue, como para comenzar, porque era, llegaba él y eran las risas, digamos.
Claro, claro.
Sí, eso es.
Mejor recuerdo que ese no puede haber.
Obvio que no. Y la foto, la única foto que hay vestida de Horacio de Soldado, recuperarla hace unos años y era con una sonrisa.
Claro, uno podría...
Y una sonrisa que la enviaba para nosotros.
Claro, claro. Uno podría decir, parafraseando a Maradona, la sonrisa no se mancha.
No. No.
Ana, nos vamos a encontrar pronto, seguramente, ¿no? Porque el 18 de abril la municipalidad prevé presentar el libro de Verónica Badosa, Héroe sin capa, un héroe sin capa, así se llama, que es la adaptación de mi libro Hasta tu sonrisa siempre a formato infantil, ¿no? Con ilustraciones y con explicaciones básicas para que las nuevas generaciones vayan tomando conocimiento e interiorizándose sobre esta guerra que nos ha marcado a los argentinos. Te han convocado, por supuesto, y vas a estar entonces junto a nosotros y la gente de Bolívar el próximo lunes 18, ¿no?
Sí, así me informaron.
Bueno, va a ser una alegría reencontrarnos. Gracias por estos minutos. Un abrazo fuerte para vos, para tu vieja Esther. Nélida Esther, pero Esteres, ¿no? Siempre
Nélida.
Nélida, claro, Nélida.
Sí, algunos Nélida y otros Esther.
Claro. Depende. Como venga, claro. A mí me sale decirle claro. Esther, pero veo que muchos la llaman sí. Nélida. Así que, bueno... Nada, un beso para ella, otro para vos. Gracias por todo y nos veremos aquí dentro de unos pocos días.
No, gracias a vos, gracias a todos y por recordarlo, por mantener viva su memoria, como digo yo. Y muchas gracias y bueno, nos vemos dentro de unos días.